Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid hasta la 1 en punto. Eso sí, a la 1 menos 5 resolveremos ese enigma que es, bueno, todos los días enigma. El reto de agudeza visual de Carlos. No. Carlos, estoy dándole emoción a tu espacio, compañero. No me lo tires por tierra, porque no...
Sí. Bueno, a ver, voy a contar una cosa de índole interno.
Venga.
Dice Belén que soy un tramposo.
¿Por qué?
Porque pongo pistas falsas en las fotos.
¿Ah, sí?
Eso dice. No sé, yo procuro ser sincero y poner las cosas como son. Una foto de un dron es una foto de un dron.
Bueno. Hoy el dron nos ha sacado una foto aérea,
sí,
de un municipio de Madrid que empieza por...
Él. Sí.
Él. Claro, puede ser el Atazar, el Berrueco o el Boalo.
Ahí hay poca pista.
Como pista poca. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Mira, por abajo están empatados el Berrueco y el Boalo, con el 28% de los votos.
Ya.
Y está en cabeza el Atazar con el 44%.
¿Por qué será?
No sé, por algo, bueno, que se ve en la foto.
A lo mejor. Si queréis saber si algo que se ve en la foto nos indica que es el Atazar o no. Puede ser o puede no ser. Cuidadito.
Que digo yo,
¿sí?,
que... a ver, las reservas de agua son bastante grandes y tienen... varios extremos.
Sí, también es verdad. Tiene razón.
Y que puede estar a un extremo o a otro.
Bueno, que si queréis saber de qué habla Carlos...
Oye, al final era enigma, ¿eh?
Buenos días, OM, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis la fotografía y intentáis averiguar...
Eso.
...si se trata del Atazar, el Berrueco o el Boalo. Votáis y luego a la 1 menos 5...
La pues, solución al
sabemos
enigma.
...sabemos lo que hay.
Perfecto.
Ahí estamos. Muy bien, pues...
En un momentito vuelvo, que hay que irse a Viena.
Hay que volar. O andar.
En 5 minutos.
O no moverse.
Que no
de
cuesta
casa,
nada, no hay que llevar pasaporte. En 5 minutos no vamos a ir a Viena.
Venga, perfecto.
Hasta
pues
luego.
Ahí nos vemos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues en los próximos minutos de lo que vamos a hablar es de una cena de auténtico lujo para personas cuyo día a día es tremendamente duro. Que por una noche 1.000 comensales sin recursos sean servidos por algunos de los mejores chefs del país es un auténtico lujo. Y es que Chema de Isidro ha vuelto a organizar por décimo año Te Invito a Cenar. Esta cena se organiza el domingo, pero no solo este día tan especial es el que Chema se vuelca en los que más lo necesitan. Él siempre está apoyando a personas en riesgo de exclusión, formando en cocina con la ONG CESAL. Chema, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, ya estamos metidos a la cocina otro año más, ¿eh?
Pues ves, es que no paramos ni un ratillo, ¿eh?
Oye, 1.000 invitados, esto no es fácil ni muchísimo menos.
Bueno, sí, está tirado. Está tirado porque como lo hacemos con tanto amor y somos tantos, ¿no? Entonces lo hacemos súper fácil porque, fíjate, somos como 100 cocineros,
sí,
y cada uno aporta pues 200 tapas.
Madre,
¿vale? Pues
mía.
Multiplica,
sí,
pues son 20.000 tapas entre 1.000, pues tocan a 20 bocaditos y luego ya les hacemos un menú, ¿sabes? Unos crepes de langostino, o sea, súper navideño, luego una carne estofada. Y luego les hacemos una tarta, un brownie de chocolate en forma de corazón, que es como el logo de Te Invito a Cenar con su tenedor, y la verdad que encantados. Y entonces, sí, entonces ya, bueno, y este año especialmente, ¿no? Porque cumplimos 10 años y después de estos 2 años que no hemos podido hacerlo de manera presencial, ¿no? Porque los dos años anteriores con la pandemia, pues lo que hicimos es llevamos las cajas de comida a la casa de los beneficiarios. Pero este año con muchas ganas, que nos juntamos otra vez todos y la verdad que parecía que no nos íbamos a juntar, pero ya nos estamos juntando muchas cosas.
Claro que sí. Oye, Chema, me encanta esa humildad con la que hablas. Bueno, ahí estamos 100 chefs. No, cuando hablamos de 100 chefs, estamos hablando de chefs de primera línea, ¿eh? Hay estrellas Michelin por ahí en medio.
Sí, sí. Bueno, la verdad que yo siempre lo cuento, ¿no? Que yo estoy súper orgulloso de pertenecer a la familia de la cocina, de la gastronomía, ¿no? Porque es que nadie nunca nos dice que no, oye, que hay que hacer esto. Y todo el mundo se remanga, ya sea los estrellas Michelin, los que no tienen estrellas, los que tienen un mesoncito. La verdad que somos un, no porque seamos nosotros, pero somos un gremio que para esas cosas siempre estamos, ¿no?
Bueno, y luego ahí están los voluntarios, que son fantásticos. Cerca de 500 tenéis.
Sí. Sí, bueno, para que te hagas una idea, claro, porque en cocina pues se meterá la gente para ayudarnos, ¿no?, a montar la cosita, porque es que te podría decir ahora, pues yo qué sé, que de las 100 tapas no me acuerdo, pero bueno, yo siempre me acuerdo de la tortilla de José Luis, que a mí me encanta, y todo el mundo ahí nos pegamos unas curradas, ¿no?, haciendo tapas súper bonitas y tal. Y luego al final le dices a la gente, ¿y qué es lo que más te gusta? La tortilla de José Luis.
¡Vaya!
Hombre, es que está buenísimo. Mira, ahora dentro un poquito voy a ver a César Ruiz, que está ahí en el restaurante.
Sí.
Y bueno, y entonces ya te digo que algunos voluntarios se van para la cocina, otros hacen de camarero, otros fregan, claro, y tal, que también es importante. Sí,
pues
y bueno,
verá,
otros,
claro.
Otros pues, claro, nosotros desde por la mañana estamos haciendo todo el montaje, con voluntarios a partir de las 10 de la mañana, y luego pues a las 7:30 de la tarde pues ya vienen los, ¿no?, ya vienen los beneficiarios. Ya va a ser muy bonito porque te invito a cenar. Yo siempre digo que no es una cena de pobres, no, es en verdad es una celebración de la Navidad, ¿no?, porque todos los beneficiarios que vienen a esa cena son gente a la que ayudamos durante todo el año, y realmente lo que hacemos es celebrar la Navidad con ellos. Y luego viene la Escuela de Magia de Tamariz, vienen muchísimas actuaciones, villancicos, juguetes para los niños, así que la vamos a liar parda, seguro.
De eso no tenemos ni la menor duda, una cena de una gran familia, de una familia de 1000 comensales, en este caso, ¿otra vez en el Mirador de Cuatro Vientos?
Sí.
Ah, muy bien.
De Cuatro Vientos.
Es que no es fácil encontrar un sitio donde meter a 1000 personas, ¿eh?
Claro, claro, claro. Bueno, otros años lo hemos hecho en el Palacio de Congresos, allí en el IFEMA,
claro,
y tal, pero estaba, yo no sé qué tenían jaleillo y tal, y además estaban remodelando la cocina. Pero vamos, Miguel Ángel, el dueño del Mirador, bueno, nos dejó el espacio cuando estuvimos en la pandemia dando de comer a tanta gente. La verdad que es un cielo. Miguel Ángel, vamos, que yo le siempre agradecerle, porque lo que le pida siempre, bueno, a Miguel Ángel, a muchísimas empresas, ¿no?, que se han volcado, ¿no?, también, que nos han dado producto para que hagamos, ¿no?, nuestras tapas, y la verdad que es que da muy buen rollo. Yo siempre digo que te invito a cenar, es la cena más bonita de todo el año, ¿no?, porque el ambiente que se genera allí, pero
claro,
también por entre los cocineros, ¿no?, que nos juntamos todos, que ay, joder, pues es que hay muchos que solo nos vemos en estos,
claro,
momentos, ¿no? Y entonces pues es súper, súper bonito. Así que, si os queréis pasar a verlo,
pues
estáis más invitados, que vais a alucinar.
Desde luego que vamos a alucinar, Cheva. Pero bueno, es que estamos hablando mucho de esta iniciativa. Te invito a cenar porque es lo que toca, pero tú el resto del año sigues trabajando mucho con chicos y con chicas, muchos miembros de bandas juveniles que están en riesgo de exclusión, con tu proyecto Gastronomía Solidaria y con la ONG CESAL. ¿Cómo va ese proyecto? Divinamente, tengo entendido.
Pues mira, pues sí, la verdad, mira, ahora acabo de venir de El Salvador,
sí,
¿vale? Hemos montado con gastronomía, con CESAL, Gastronomía Social, hemos montado un restaurante escuela como los que tenemos, porque nosotros aquí lo que tenemos ya son restaurantes escuela,
sí,
en el cual los jóvenes, ¿no?, lo que hacen es, pues, como decimos nosotros, aprender haciendo, ¿no? Entonces son todos nuestros restaurantes, tú llegas allí, pues todos los chicos que ves allí sirviendo, cocinando, pues son aprendices, ¿no? Entonces están 3 o 4 meses con nosotros y luego los llevamos ya de prácticas al restaurante. Y mira, pues estamos en un 90%, en más de un 90% de inserción.
Así, fíjate.
Y hemos ido a replicar lo mismo que tenemos de uno de los proyectos aquí, que lo tenemos en la Quinta de los Molinos, pues nos hemos ido a El Salvador a replicarlo y la verdad que, bueno, me he tirado 5 meses allí y la verdad que un súper exitazo porque los chavales responden súper bien. La comida española allí les flipa mucho y nada, y bueno, yo creo que hemos dado con la tecla, ¿no? Entonces nosotros lo que, desde CESAL, lo que hacemos es utilizar, ¿no?, la cocina o la gastronomía como una herramienta de inserción. Entonces yo, en una de porque yo soy muy boca, yo siempre estoy diciendo cosas, ¿no? Entonces en una reunión dije, esto se puede hacer en una reunión que estaba ahí con muchísimos políticos, digo, esto se puede hacer en cualquier parte del mundo, ¿no?
Lo que has dicho, gente, claro.
Claro, y llega la gente y dice, ah, pues yo lo quiero. Y digo, pues nada, pues para allá. Y entonces ya te digo que nos hemos ido a El Salvador, que yo creo que no será el único que abramos. Y bueno, y bueno, es que hay tantos jóvenes, ¿no?, a los que hay que ayudar, ¿no? Entonces yo creo que esto, ¿no?, es de una forma tan bonita, ¿no?, que es como hacer feliz a la gente, ¿no?, que es el mundo de la gastronomía. Pues yo creo que tiene el doble enfoque este, ¿no?, de hacer feliz, ¿no?, a quien come. Y luego también nos sirve pues para enseñar un oficio a gente que no tendría posibilidades de estudiar o de hacer nada, ¿no? Entonces, la verdad es que es súper bonito.
Es que lo que estáis haciendo, Chema, es regalarles un futuro, ¿eh? O sea, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo muy importante que puede suponer una, en fin, un proyecto de vida para muchísimos jóvenes que en estos momentos se encuentran en un callejón sin salida. O sea, que estamos hablando de algo muy importante y muy serio. ¿Cómo podemos colaborar los demás con CESAL?
Pues mira, pues si os metéis en la página de CESAL, que es www.cesal.org, ¿vale? Pues ahí veis todos los proyectos que hacemos. Y bueno, entre ellos son los de gastronomía, pero también hacemos muchísimas cosas, como yo que sé, hacemos cosas de cultivo en Perú, estamos en 14 países. Y bueno, pues yo que sé, pues mira, nosotros siempre, bueno, económicamente se puede ayudar, pero a nosotros lo que nos gusta es que la gente se remangue las manos, ¿no? Como te invito a cenar y que yo siempre digo que los proyectos solidarios, ¿no?, al final los tienes que tocar y los tienes que palpar, ¿no? A mí eso de que también viene bien, ¿eh?
Sí.
Saber de, ala, pues mira, doy un donativo y tal, pero cuando tú lo vives, lo hueles, ¿no? Pues como es una cena, ¿no? Que ya verás, el domingo va la gente, los voluntarios, o sea, tienen una cara de felicidad. Y además que es una cosa de los voluntarios, agradecerles porque pagan por ser voluntarios. Además de ser voluntario y trabajar, pagan un dinero para que, bueno, pues para que los otros puedan, ¿no?, los beneficiarios de verdad puedan cenar. Así que yo creo que los proyectos hay que tocarlos, hay que animarlos, hay que vivirlos. Y bueno, y yo por eso nosotros estamos siempre así como tan felices, ¿sabes? Porque como siempre estamos liándola, ¿sabes? Ahí por algún lado.
Siempre estáis ahí, entre pucheros, pero siempre con la mirada puesta, siempre en acciones solidarias, que es de agradecer muchísimo. Por eso no queríamos dejar de pasar esta oportunidad, Chema, de charlar contigo un poquito, porque vuelve. Te invito a cenar, será este próximo domingo. ¿A qué hora está prevista la cena?
Pues sobre las 7:30, empezaremos el cóctel. Y nos tiraremos un ratillo ahí, ¿no? Pues bailando y cantando y todo, ¿no?
Pues nada, a pasarlo divinamente bien. Chema de Isidro, cocinero y buena persona, sobre todo, de verdad. Muchísimas gracias por todo, por el trabajo que haces durante todo el año, por este tan específico pensado para las personas que más lo necesitan y que puedan disfrutar de la Navidad y por estar con nosotros este ratito. Que tengas unas estupendas fiestas, Chema.
Igual para todos y que sean muy felices todos.
Ojalá sea así. Un beso enorme. Hasta luego.
Beso. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes todos con el Real Madrid femenino.
El equipo blanco se lo juega todo en la Champions femenina ante el PSG en París.
Solo vale ganar.
A partir de las 9 menos 5, te lo contamos en el partido de la Onda desde el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿No pone la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Soy Isaac, sacerdote agustino, y quiero invitarte a un mercadillo navideño benéfico que realizamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales, en el municipio de Alpedrete, este próximo fin de semana, tanto el viernes, sábado como domingo. Es una actividad solidaria para toda la familia. Habrá conciertos, música en directo, venta de ropa nueva de primeras marcas, barbacoa, magia para los más pequeños, concierto de corales de Collado Villalba y del Colegio San Agustín de Los Negrales, muchas actividades para poder disfrutar juntos en familia. Invitamos a todos a que aquellos que quieran participar lo hagan tanto el sábado como por la mañana, como el domingo por la mañana y también el sábado, en este caso por la tarde, desde las 5:30 hasta las 8 de la tarde. Ojalá que seáis muchos los que podáis acercaros y participar de este mercadillo navideño benéfico, y no te olvides de algo muy importante. La entrada es gratuita, pero trae un kilo de alimentos para los más necesitados. Así juntos soñaremos y haremos posible una sociedad mejor, un mundo mejor. Juntos construiremos la civilización del amor. Feliz día para todos y te esperamos. Gracias.
Llega IFEMA una nueva edición de Gamergy. Los aficionados, espectadores y amantes de los videojuegos van a poder disfrutar de un programa cargado de actividades que además llega este año con muchas novedades. Una de ellas, por ejemplo, es la presencia por primera vez del Centro Cultural Coreano, que va a estar presente con un torneo de videojuego de supervivencia, que es el más popular en este país, que ya sabemos que lo del videojuego, en fin, les vuelve locos. En Gamergy está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Estás por ahí, ¿verdad, Gloria?
Sí, Eli, acaba de arrancar y es un evento tan importante que se espera la presencia de más de 70.000 personas a lo largo de este fin de semana. Alberto Martín es uno de los organizadores y fíjate, acaba de arrancar y ahora mismo ahí vemos a muchísimos jóvenes que asisten a una charla sobre ciberdelincuencia, importante, ¿no? Ya que se manejan tanto por esas redes y por ese mundo, ¿no?, de internet, que por lo menos también conozcan los peligros.
Pues sí, la verdad que sí, porque, a ver, más allá de ser un evento de entretenimiento, siempre nos gusta también meter una carga educativa, ¿no?, en este caso, y la ciberdelincuencia, como dices tú, ciberseguridad, en este caso de la mano de la policía, nos está ayudando también un poco a concienciar, ¿no?, y a dar esas nociones, ¿no?, importantes también para los alumnos.
Cuéntanos, ¿qué va a pasar aquí a lo largo de esos 3 días?
Pues la verdad que muchas cosas, ¿no? Empezamos hoy fuerte, hoy la mañana es más dedicada al entorno profesional, donde hay un montón de charlas, ¿no? Dentro del entorno B2B, Web3, gaming, esports y demás. Y luego tenemos durante la tarde el plato fuerte, es la llegada de Ibai con su presentación de camiseta nueva, roster nuevo del equipo, de COI. Y dice, bueno, pues durante el fin de semana tenemos conciertos, tenemos competiciones, tenemos un montón de actividades que la verdad que el público no se va a aburrir.
Decíamos una de las presencias, ¿no?, importantes es la de Ibai Llanos, que ¿cuántos seguidores acumula ya en sus redes?
Pues infinito ya, no, más de millones, lógicamente. Tiene mucha base aquí en España, en Latinoamérica y demás, pero es una locura. Estamos aquí esperándole con muchas ganas.
Más cosas que decía yo se van a ver a lo largo de estos tres días. Concursos, se van a repartir más de 30.000 euros en premios. Y uno de los más destacados o novedosos es ese que organiza el Centro Cultural Coreano.
Sí, tenemos la verdad diferentes colaboraciones. Una de ellas es Centro Cultural Coreano, donde habrá una competición de PUBG, que es uno de los juegos más famosos dentro de su plantel de juegos coreanos, ¿no? Y bueno, pues aquí los tendremos durante el fin de semana.
Juego de supervivencia.
Juego de Battle Royale, sí, es un juego de Battle Royale y muy conocido, sobre todo ahí en este territorio.
¿Qué perfil de asistentes suelen venir?
Pues la verdad que cada vez es más amplio, ¿no? Porque es un target que trabajamos desde 14-34, pero esa franja de 34-40, ya padres, ya gente ya un poquito más adulta, ya va viniendo más. Y la verdad que, bueno, es un target muy amplio, sobre todo 14-34 es lo que más nos visita.
También va a haber un lugar reservado para los apasionados del fútbol virtual.
Sí, tenemos una colaboración con la Real Federación Española de Fútbol, que tiene su vertiente de eSports, y tienen aquí las finales de un torneo de las federaciones territoriales. Bueno, van a montar un buen espectáculo, la verdad.
Y habrá presentaciones, me imagino, de novedades, como siempre.
Sí, siempre. Tenemos una competición que se llama Three Nations Cup, ¿vale? Que es una competición donde participan gente de España, de Italia y de Portugal. Y la verdad que, bueno, novedades hay todos los años, pero aquí esperamos a todo el mundo.
Y hablabas de conciertos.
Sí, digamos que con Amazon Music tenemos una colaboración muy fuerte y todos los años nos traen un cantante. Este año tenemos a De La Osa, cantante muy famoso, sobre todo en el entorno que nos visita, y lo tendremos mañana por la tarde.
Me ha llamado también la atención ese concurso de cosplay, ¿no? De gente que se prepara, que se caracteriza y que se va a presentar para ver si consigue un importante premio.
Sí, la verdad que el cosplay es una de las almas de la feria, ¿no? Gente customizada, ¿no? Con sus disfraces de los personajes de los videojuegos y demás. Tenemos un concurso organizado con Newskill en conjunto y, bueno, pues esperamos por aquí mucha gente customizada con sus personajes favoritos.
¿Qué es lo que se valora en ese tipo de concursos?
Pues sobre todo lo que es el vestuario, ¿no? Porque se lo confeccionan a mano y demás, el realismo, ¿no?, que tienen, y sobre todo también maquillaje y demás.
Decíamos 70.000 personas, me imagino que vienen de todos los puntos de España. Ahora estamos viendo a muchos centros educativos que lo han incluido en su agenda este viernes.
Claro, sí, es un evento muy importante y al final también son buenas fechas para ellos, ya han terminado un poco el ciclo escolar. Y bueno, pues aquí esperamos no solo institutos, sino gente de toda España, como bien decías, que nos visita todos los años.
Porque, ¿qué aporta esto a los estudiantes que vienen aquí con sus profesores?
Aporta mucho porque nosotros en concreto, desde Gigitec, hacemos un producto, ¿no?, que tenemos un proyecto que se llama Junior Esports. Durante todo el año tenemos competiciones, tenemos webinar, tenemos formación para profesores, alumnos, padres y demás. Entonces esto es como culminar ese proyecto, ¿no? Es verlo en vivo, vivirlo aquí, y bueno, para eso hemos preparado un montón de charlas, un montón de competiciones y actividades para ellos.
Y además, cuando a muchos jóvenes les preguntas qué quieren ser o cómo les gustaría ganarse la vida, le dicen que, por ejemplo, con el mundo de los videojuegos, y eso ya es una salida y bastante importante.
Sí, a ver, no solo jugar como jugador profesional, sino que alrededor de este entorno se están creando muchos puestos diferentes, ¿no?, que antes no existían, ¿no? En realización de esports, bueno, todo el entorno de marketing también es adaptado, porque este entorno es muy diferente, ¿no?, al tradicional. Y es muy importante, sobre todo, que tanto los alumnos como padres sepan cómo funciona y qué oportunidades hay, para que sea de una manera realista y digamos, organizada.
¿Y cómo se prepara un gamer para conseguir ganarse la vida de esta manera?
Pues depende, o sea, si te dedicas, digamos, a nivel profesional como jugador, pues tienes que, evidentemente, tener un equipo detrás de trabajo, esforzarte como en cualquier trabajo para ser el mejor, y en este caso es jugando a tu juego favorito.
Y además lo hacen con concentraciones en lugares, bueno, donde estén ellos relajados, donde manejen todas esas estrategias. O sea, que quiero decir, esto no es nada improvisado.
Totalmente, totalmente. Tienen su propio equipo de trabajo, coach, psicólogos. Bueno, pues al final necesitan un entorno diferente, gaming rooms, gaming house, ¿no? Como se suelen llamar en este caso. Y sí, o sea, es muy diferente al deporte, ¿no? Esto no son estadios. Trabajan con auriculares, trabajan con digamos, con su propio entorno, básicamente. Y es un poco diferente, pero es muy interesante.
Y la psicología, me dices, también es muy importante para conseguir ganar.
Claro, el tema mental, en general, en el deporte lo es, pero también en el mundo de los eSports es muy importante la concentración, que todo el mundo esté coordinado también, que mentalmente estés fresco, lógicamente afecta mucho que en una partida pues lo hagas mejor o peor.
Alberto Martín, como decíamos, es uno de los organizadores y nos ha dado ya algunas pinceladas de lo que va a ocurrir aquí a lo largo de estos 3 días. Decíamos, Eli, que es importante el evento porque se espera la visita de más de 70.000 personas.
¡Qué barbaridad! Pues nada, nada, ya lo saben los amantes de los videojuegos. Cita importante en IFEMA. Bueno, y para mente despejada,
vamos.
Y eso que no le da el videojuego, la de Carlos Honorato, que cada viernes nos prepara un viaje estupendo, fantástico, barato, cómodo,
hombre,
rápido.
Hoy nos
genial.
Vamos hasta Austria,
ya que bien.
La capital, ya lo sabes, ¿no?
Concierto de Año Nuevo, ¿no?
Eso es, ya. ahí también.
Bueno.
Bueno, vamos a Viena, ¿no?
Venga, nos vamos a Viena.
La capital austriaca está situada a orillas del Danubio, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. Son 3 horas de vuelo directo para 1.900 kilómetros de distancia. Como dato curioso, en el Central Friedhof, el cementerio, hay casi el doble de personas enterradas que la población de Viena, que son unos 2 millones de habitantes. El cementerio abrió en 1874 y desde entonces el tranvía 71 lleva hasta allí. Por eso los vieneses usan el eufemismo coger el 71 para referirse a la muerte. Primera visita obligatoria para los vivos, el Palacio Hofburg.
En este palacio nació en 1830 el emperador Francisco José I.
Que es conocido por...
Por ser el marido de Sisi Emperatriz.
De Sisi Emperatriz.
Y este palacio cuenta aproximadamente con 1.440 habitaciones.
Imagino.
Es el primer monumento más visitado de toda Austria, con 8 millones de visitas anuales. Sisi decían que caminaba todos los días 8 horas diarias para mantenerse en forma.
8 horas diarias, las que tenemos para recorrer el palacio, la Biblioteca Nacional Austriaca, el Museo del Globo Terráqueo o el Museo del Papiro. Muy cerca encontramos el célebre Teatro de la Ópera de Viena. ¿Entramos? Están preparando el concierto de Año Nuevo.
Sí, es una de las salas más bonitas.
Qué
que
bonito,
hay, y sobre todo que es una de las que mejor acústica tiene del mundo.
¿Qué está sonando? ¿El pitido este qué es? Están afinando algo, ¿no? El órgano.
Generalmente los turistas lo que hacen es que a través de agencias logran comprar billetes de reventa que pueden estar entre los 2.000 y los 4.000 euros fácilmente.
2.000, 4.000 euros para estar entre los 2.800 elegidos. En Viena vivieron compositores como Strauss, Schubert, Beethoven, Brahms o Mozart. Ellos visitaban un restaurante, el Gris. Bueno, en realidad el nombre es más largo, Griechenbeis. Es el más antiguo de la capital, fundado en 1447.
Pues este edificio tiene muchísima historia, yo diría que es una reliquia de la Viena medieval. Es un restaurante, venían Schubert, Beethoven, Strauss. Es una de las salas donde se reunían todos los músicos.
Ese es Mozart.
Amadeus Mozart, ya.
Fíjate qué firma más curiosa la de Mozart, ¿eh?
Sí.
Parece la firma de un niño, ¿a que sí?
En el centro de todos.
¿Sí? Es verdad.
Viajes Honorato en Viena. Capítulo de récords. Viena tiene una de las esmeraldas más grandes del mundo. En la colección del Tesoro Imperial, dentro del palacio, hay un cristal de esmeralda de 2.205 quilates, casi medio kilo. También la noria más antigua del mundo está en la capital austriaca y es de 1896.
Para conmemorar el reinado del emperador Francisco José I.
O sea que es la más antigua casi
es
del mundo.
Es la más antigua del mundo. La entrada cuesta 8,50 euros para adultos.
Sí.
Tarda unos 20 minutos en dar una vuelta.
Dar una vuelta.
Está en el parque de atracciones Prater, con 65 metros de altura. Viena también tiene el zoo más antiguo del mundo, el Tiergarten Showroom de 1752. En la gastronomía, me encanta para empezar la Frittaten Suppe. Bueno, más o menos una sopa de tortitas. Y de segundo, para elegir, Wiener Schnitzel, que es probablemente el plato más internacional. Es ese finísimo filete de carne empanada. Tampoco hay que descartar el Schweinbraten, que es un asado de cerdo envuelto en una costra crujiente a base de especias y mostaza. Y de postre, la tarta de manzana con un café vienés o la otra opción.
Café con leche, que los vieneses le llaman melange, y la mejor tarta de chocolate del mundo, hombre, la tarta sachet.
¡Vamos!
¿Ya podremos?
Esta es la tarta más famosa de Viena. El príncipe Wenzel von Metternich pidió a su cocinero que le hiciera una tarta especial porque iba a tener invitados. Su cocinero estaba enfermo, así que le pidió a su aprendiz de 16 años, que era Franz Sacher, que le hiciera el postre. Y él creó la tarta Sacher.
Sacher Torte, quizás la tarta de chocolate más popular. Por cierto, el típico souvenir de bola de nieve se inventó en Viena accidentalmente. Fue a principios del siglo XX cuando un señor llamado Erwin Percy intentaba crear una bombilla, pero acabó poniendo la Basílica de Mariazell en el centro y creando la nieve con arroz. Es el souvenir que hay que traer desde Viena.
Oye, pues me ha gustado.
Qué bonito, ¿eh?
No conozco yo Viena, así ahora, en persona.
Ahora hace fresquito, ¿eh? Pero es muy recomendable.
Por eso está muy bien.
Hay mercadillos navideños en prácticamente toda la ciudad.
Bueno, es que qué bonitos son los mercadillos navideños de prácticamente todos los países europeos. Hay que ir y hay que pues verlos nada. Por lo menos una vez en la vida.
Uy, uy, que se acerca.
¿Qué? Que creo que ya se acerca la nave de Rubén.
No, no la veo.
Antes de que llegue, le hemos metido un micro en la nave.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. ¿Tú sabes qué canta?
¿Cómo que canta?
Mientras va con...
Pero no será el cuñado.
Es él.
¿Es él?
Es él, mira.
A ver.
Volando voy, volando voy. Volando vengo. Volando voy.
No lo hace mal, ¿eh?
Hombre.
Hombre, no tiene duende, le falta un poco de duende.
Va con el cuñado, van los dos ahí. ¿Cómo? Ay, espera que diga. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Es que tengo la voz un poco tomada, por eso cantaba así irregular, pero en condiciones normales canto mejor, ¿eh? Bueno, el rey del karaoke, que me llaman.
Sí, sí, sí. Poquito fuera de tono.
Volando voy.
Falta el cuñado.
Me ha gustado mucho la grabación. El cuñado era el que hacía las palmas. ¿Has visto que sonaban como mal? Pues sí.
Era que está cuidando la nave. Lo dejas sin ver. Un día lo tienes que traer.
Cuidando la nave y las ovejas. Tenemos ovejas.
En la nave.
En la nave. Tenemos tres.
Ah, bueno.
La verdad que no es que sea un gran rebaño, pero bueno, poco a poco. Tampoco somos ambiciosos. O sea, tampoco nos queremos forrar. O sea, queremos sacarlo justo para el café de máquina.
¡Despiértate ya! Te lo dejas tú.
Oye,
ya.
Bueno, ¿cómo estáis?
Las trillizas de oro como Julio Iglesias, igual, clavado. Bueno, pues bien, aquí de viernes, bueno, estupendamente.
Yo estoy como el mundial ya, prácticamente acabado, ¿vale?
Bueno, no queda nada.
Que no, que es broma, que me encanta estar aquí, de verdad, que estoy en mi mejor momento, que me encanta venir aquí, echar el ratito con vosotros. ¿Qué hora es, por cierto?
Tempranito.
No, está igual, no te moleste, no me lo digas, déjalo, que ya he visto que en los medios de comunicación en España con eso tenéis un problemita. Vamos a ir a Radio Nacional de España y os lo demuestro.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, las 7, ¿verdad? Las 5 y 7 minutos, las 4 y 7 en Canarias.
Se le está haciendo largo el programa.
Un poquito.
Ha dicho, uy, las 7, con tono de, ojalá las 7. Me dejaría morder por un concursante de Supervivientes después de un mes en la isla si me dejaran acabar el programa media hora antes hoy. Y es normal, compañeros, los programas duran mucho. De hecho, yo ayer estuve con el director de Onda Madrid, o sea, el señor Onda Madrid. Sabéis que aquí no se hace nada sin que yo dé el ok, eso lo sabéis, ¿no?
No tenía ni idea.
Cada vez que tiene una duda me llama, sí.
Ah, sí, te consulta.
Efectivamente. Bueno, pues coincidimos los dos, ambos, en que los programas son muy largos. Le he preguntado por este concretamente.
Sí.
Y me ha dicho, los viernes y los lunes le sobra el último cuarto de hora. Así pues que estamos de acuerdo, son programas muy largos. Y luego me ha dicho, cierra por fuera, que no sé muy bien a qué se refería.
Cuando te vayas.
Cuando te vayas. Bueno, podría haber sabido si me estaba mintiendo, porque hay una parte de vuestro cuerpo que os delata. Esto lo he aprendido también de vosotros, de anatomía. A ver, hay una parte que es transparente, de hecho. Se habla de... del espejo del alma. ¿Sabéis a qué parte del cuerpo me refiero, ¿no?
Claro.
El espejo del alma.
Sí.
No tenéis ni idea.
¿A qué órganos se les llama el espejo del alma?
Órganos.
Sí.
Los riñones.
Sí. Efectivamente. Los riñones son el espejo del alma, se ha dicho siempre. Los de mi cuñado concretamente son riñones al Jerez, porque bebe mucho desde temprano. Bueno, aunque si lo piensas bien tiene cierto sentido, porque los riñones sirven para filtrar, y es verdad que hay gente que filtra regular, como los compositores de reggaetón, por ejemplo.
También.
O sea, todo lo que tienen lo sueltan. Argentina está en la final del Mundial, esto es el domingo, ¿vale? Y un reportero de la televisión argentina salió a la calle para hablar con los aficionados que estaban celebrando la victoria en semifinales, ¿vale? Y algo tenía ese reportero que consiguió que a la chica a la que entrevistaba se le olvidara incluso que el domingo era la final. Atención, que él le pregunta, ¿qué vamos a hacer el domingo? Como diciendo, pues hombre, ¿Argentina va a ganar o va a perder? Y ojo a la respuesta de ella.
¿Cómo te llamas?
María Sol.
María Sol, ¿cómo lo viste Argentina?
Bien, espectacular.
¿Quién fue el mejor?
Messi, obvio.
Sí. ¿Y el domingo qué hacemos?
Lo que quieras, no.
Vamos, qué falta de respeto, María Sol. Siendo argentina, qué vergüenza con la afición que hay al fútbol en ese país. Qué bochorno que te diga qué hacemos el domingo y en vez de decir ¡ganar, ganar y ganar! Digas lo que tú quieras, vamos, que es absolutamente indignante, vamos. Me lo dice a mí, o sea, María Sol tiene el arrojo de decirme eso a mí y no vemos la final, ni ella ni yo. Es más, lo mismo no veo ni la final de la Copa del Rey, que será en mayo, ¿vale? Porque María Sol tiene carrete. Bueno, ojo, que parece una tontería, pero por lo poco que conozco a los humanos, yo os diría que hay muchos que no sabrían responder claramente si prefieren sexo o fútbol. Yo es que creo que el fútbol os gusta mucho. Por ejemplo, creo que Messi y mi cuñado preferirían fútbol, ¿vale?
Sí.
Uno porque es un genio y otro porque es muy vago, ¿vale?
Ya.
Eso es verdad que en el sexo es peor ser vago. En el fútbol entre 11, pues pasan más desapercibidos, es verdad. Y hay otras personas, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que si le dices que prefieres sexo o fútbol, te dice depende. En la habitación en la que estoy haciendo el amor tengo espejos para ver. Entonces quita el fútbol. Bueno, y estamos ya prácticamente en Navidad. Bueno, ¿estáis?
Sí.
Y hay una manía en los últimos años de mandar felicitaciones por WhatsApp. Mandas una lista de difusión y eso le llega a todo el mundo y no tienes que estar picando uno a uno los mensajes personalizados. Yo la verdad es que lo veo muy útil, pero al periodista Aurelio Manzano parece que le molesta.
De mandar las tarjetas, de escribirlas, de poner... Y ahora todo es un WhatsApp. Que a mí no me manden WhatsApp repetidos de esos que mandan con los arbolitos, porque no voy a contestar a nadie que me mande un mensaje de mierda tan impersonal.
Una cosa te voy a decir, Aurelio. Como sigas con ese carácter, ni mensajes de estos de WhatsApp ni de los otros. No te va a felicitar ni Perry. Te lo digo así de claro.
Qué poca alma, debe tener piedras el riñón.
Por favor. Pobre Aurelio. Bueno, sí. Que te vas a tener que pegar tus notas en la nevera para que alguien te felicite la Navidad, Aurelio Manzano. Y tengo que confesaros que yo he tenido serias dudas para poner este corte, ¿vale? Porque como saben nuestros oyentes, está Belén Almonacid escribiendo a mano los Christmas.
Sí, hombre.
Que llevará así a mano alzada como unos 8.757 folios, ¿vale? Escritos a mano.
Más o menos.
Y claro, no me gustaría que se enterase de que la Navidad se puede felicitar por WhatsApp, ¿vale?
No.
Porque está siendo muy divertido y la tenemos entretenida hasta que tenga su cita en el traumatólogo para escayolarse ambas muñecas el próximo 3 de enero. Bueno, problemas técnicos. ¿Sabéis que hay veces que por los auriculares estás escuchando tu voz con retardo y eso hace que hables raro y te vuelvas un poco loco? Bueno, pues una reportera decidió decirlo tranquilamente en directo, porque no tenía otra manera de avisar a sus compañeros.
Habla concretamente de... Os pido por favor que me quitéis el retorno porque me estoy oyendo con eco y no sé si voy a ser capaz de seguir hablando, por favor.
Bueno, pues no eres de esas personas a las que les gusta escucharse, ya está, ella es así. Que dice, os pido por favor que me quitéis el retorno y a mí entonces me dan ganas de responderle, sí hombre, con lo que nos ha costado ponértelo. Ahora te lo vamos a quitar. Es muy bonita, a ver, yo creo que en la vida en general deberíamos culpar al retorno de todo, ¿vale?
Sí.
Jefe, ¿sabes qué? Se puede meter el trabajo donde le quepa, tengo mejores ofertas. ¿Qué has dicho, Rupert? Nada, perdón, el retorno, que no. El retorno me ha despistado. Bueno, y además, que me, no me gusta que los reporteros se quejen por tonterías, que los reporteros son seres hechos para someterse a las pruebas más duras.
Sí.
O sea, está ser reportero y apuntarse a humor amarillo. Son las dos cosas más duras que tenéis aquí. Tú eres reportero y si tienes que hacer un reportaje sobre la crecida de un río, te metes hasta los muslos, hasta que te roce el agua de los cataplines. Entonces, entonces estás haciendo bien tu trabajo. Ya está, el retorno no debería ser un impedimento para eso. Y vamos ahora con Antonio Hidalgo, que habló con una mujer mayor de sexo. A ver, me estoy dando cuenta de que con decir vamos con Antonio Hidalgo ya se sabe que está hablando con una mayor, con una mujer mayor de sexo, porque básicamente es lo que hace en su programa, hablar con señoras de temas picantones. Bueno, a esta parece que su marido no le hace mucho caso.
Pero en la época del COVID tenéis que estar allí, no podíais salir a la calle.
Pues
tú.
No ríamos nada.
No hacéis nada, ¿no?
No ría nada. Él quería, pero no, está rico. Es muy malo estar viuda con el marido vivo.
Pero ahí sigues tú, ahí sigues tú con él. Ahí sigues tú con él, no te lo dejas.
¿Y qué hago?
¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Dice la pobre. Pues no sé lo que hace, señora, pero por lo que ha contado le puedo decir lo que no hace, el amor, ¿vale? En fin, que no pasa nada. Oye, que hay gente que lo hace mucho y gente que lo hace poco y no pasa absolutamente nada.
Es verdad.
¿Queréis saber cuánto lo he hecho yo? Me abro, no tengo problema. Vale, voy. Cuenta, vamos a contar sexo con tu pareja y con terceras personas también, ¿vale?
Bueno.
Con todos.
Sí.
Bien, pues si lo hubiera hecho ayer, una. Vale. Ya está. Y nos quedamos con la frase, es muy triste estar viuda teniendo al marido vivo. Sí. Que, oye, hay que ser una genia para esto. No se ha hablado tan sutilmente de problemas sexuales de pareja desde que No me pises que llevo chancla sacó la canción de Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí.
Que mucho tardó Boston Medical Group en patrocinar el tema. En fin. Y bueno, seguimos hablando de sexo, que estáis obsesionados.
Ya.
Hasta cuando no toca hacer referencia al sexo, hacéis referencia al sexo. Y si no, fijaos en esta concursante de Atrápame si puedes, que rescataron en TV3.
¿Qué prenda de vestir se baja figuradamente alguien que cede ante un asunto?
Las bragas.
¡Claro que sí! A ver, qué duda cabe de que convences mejor si directamente te bajas las bragas al grito de me rindo, ¿vale? O los calzoncillos, que funciona igual, depende del rival que tengas, ¿vale? Pero tengo entendido, ¿vale? Llamadme genio, que con bajarte los pantalones ya se sobreentiende que te estás rindiendo.
Sí.
Es más, lo de bajarse los pantalones se lo inventó un vicioso porque con sacar un trapo blanco de toda la vida de Dios. Ya se sabe que te rindes. No había que bajarse nada, que parece que alguien pensó, pues ya que he perdido la guerra, a divertirse. Me bajo los pantalones.
O que te dio por trapo blanco cae el océano.
Eso, en fin. Que llegó uno, se bajó los pantalones y claro, lo hizo el primero y ya sabéis dónde fueres, haz lo que vienes, dónde va Vicente va la gente, si tus amigos se tiran por un puente tú también. Bueno, y al final pues todo el mundo con los pantalones bajados, se ha quedado la expresión así. El sexo es verdad que os obsesiona, pero el fútbol también, esa es la verdad. Y como prueba, este momento que nos dejó Orestes, no sé si lo conocéis, es concursante de Pasapalabra.
Ah.
Ha batido el récord de permanencia en el programa. Y en fin, vamos a ese chiste que nos dejó, que se sacó a partir de una canción que sonaba en el programa. He dicho chiste, igual lo he sobrevalorado un poco.
Sí.
Venga, Orestes, rapa.
Esta canción se podía dotar de himno Cristiano Ronaldo. Gol by myself.
Uy, no, le dicen, uy, no. Gol by myself. Ojo al chiste. El rosco del programa, no sé si te lo vas a llevar, Orestes, pero mucho se tiene que torcer la cosa para que no salgas de ahí con una colleja buena, ¿vale? Porque dos chistes más de estos y hundes el programa. Creo que, de hecho, el equipo de Pasapalabra ya le tira indirectas en el tronco, en el rosco. En plan, con la C, cosa que hace uno cuando no tiene nada interesante que decir y solo tiene chistes malos. ¿Cantar? ¡No! Era callarse, figura. En fin, pero volvemos a las señoras porque tengo aquí... una señora comparándose con un queso y aportando su propia graceta.
Vaya.
Es en el programa de Ramón García y también es un momento... A él se le escucha poco, ya lo siento, ¿eh?
Vaya.
Y también es picantón, creo.
¿Pero te gusta hacer queso?
Claro que me gusta hacer queso.
Tú dile que estás como un queso.
Tú, uy, que estás como... Tú estás como un queso.
Bueno... Con algún agujero por ahí.
Bueno, eso espero, debió pensar el hombre. Que algún agujero haya, porque si no, en fin. Bueno, de todas formas, yo eso del símil del queso que hacéis los humanos tampoco lo he visto muy claro nunca. ¿Qué queréis que os diga? Porque, ¿habéis olido un queso? O sea, eso no es agradable. Yo fui un día a ligar con mi cuñado y me preguntó la chica, ¿en serio quieres que me líe con él? Yo le dije que estaba con un... Que yo le dije, mi cuñado está como un queso, tía, ¿qué dices? Y me dijo, pues es un Cabrales, porque huele desde el descansillo. En fin, pues. Entre ese y mi amigo Roque, que le llamamos así por la peste, a Roque Pérez, concretamente. Bueno, Televisión Valenciana. Una reportera va a un parque a entrevistar a una señora que está haciendo deporte con otro grupo de señoras y le pregunta por los beneficios de ejercitarse al aire libre, que son muchos, como sabéis.
Esto, el deporte este es muy bueno. Te sientes mucho mejor. Subes las escaleras mucho mejor. Y además, hago mucho el amor. Luego voy a salir.
Está saliendo en directo.
¿Cuándo aprenderá la gente a no decir cosas que, en Valencia? A no decir cosas que no quiere que salgan en la tele cuando tiene una cámara delante. Y a no preguntar luego, ¿estamos en directo? ¿Esto cuándo va a salir? En fin, de todas formas, toda mi admiración hacia la señora que es capaz de estar haciendo deporte y luego tener sexo. Yo subo las escaleras de mi casa y no tengo fuerza ni para chocar las cinco. ¿Vale? Menos mal que esta señora lo hace mucho para que salga la media, ¿vale? Sí, que del deporte y del sexo. Hablo de ambas cosas, que yo bajo la media en ambas. Entonces, gracias a esta señora, sale bien. Bueno, y vamos ahora con un cura que descubrieron en La Sexta y que tiene su peculiar visión sobre la creación. Sobre la creación concretamente de un familiar al que queréis mucho todos los humanos, vuestra suegra.
No se divorcien. No se divorcien porque las suegras se meten. Dios creó las suegras, que son las abuelas, para que cuiden los nietos. Y usted lleve a su esposa a comer, ¿sí? Pero más nada.
Oye, bueno, pues ya me han hecho el lío otra vez, porque mi suegra viene a casa y la que sale es ella. O sea, no sé. Oye. En fin, que es broma, que yo a mi suegra la adoro, sí. Me gusta mucho porque es guapa, buena persona, tiene sensibilidad artística. Mi suegra es Manu Tenorio, así resumido.
¡No!
Está como un queso.
Por cierto, también está como un queso Manu Tenorio, es verdad, ¿por qué no?
No, tu suegra.
Ah, mi suegra también. Un beso, Manu. Y un beso, suegra. Bueno, por cierto, que muy gracioso Dios que creó, dice este cura, a la suegra, pero él no se puso una, ¿eh? Lo hizo en plan, probadla vosotros y ya si eso me decís. En fin, y seguimos hablando de la creación. Ojo a esta joya que viene ahora del programa First Dates. Es una brasileña que tiene un problema. Ella es cristiana. Esto no es un problema, ¿vale? No. El problema lo tiene porque no puede entender que algunos españoles crean en cosas como la teoría de la evolución.
¿Ah? Yo soy evangélica.
Ah, yo también.
¿En serio?
Sí, cristiano. Una persona que no cree, con todo el respeto del mundo, ¿no? Que no cree en de que vives de aire, ¿sabes? Si no cree en Dios.
Yo pensé igual. Es porque los españoles aquí no creen en nada. ¿Crees que ha venido del mono y tal, qué es eso? Como loco, que yo no he venido del mono.
Yo no he venido del mono, dice. No, hija, tú no vienes del mono ni de una biblioteca. Eso se nota. Se nota eso y que no has visto a mi cuñado en bañador turbo. Si no solo creerías que venimos del mono, quedaría demostrado que algunos están volviendo al mono, ¿vale? Y así está Brasil. Igual el referente cultural de esta muchacha es Neymar, que lo más que ha escrito es un autógrafo. En fin, bueno, y ya es oficial, ya estamos en Navidad y la tele y las tiendas se llenan de espíritu navideño y de ofertas irresistibles. Olivia Sinache en Twitter ha comentado una.
Acabo de ver en la tele el anuncio de una cadena de supermercados que tiene un jersey navideño con lucecitas. ¿A vosotros no os pasa que veis ese jersey y pensáis, necesito comprarlo? A mí tampoco.
¿Puede haber algo más feo que un jersey navideño? Sí, un jersey navideño puesto en un tío desnudo de cintura para abajo. No se me ocurren más cosas. Menudo cuadro, amigo. Si Jesús al nacer hubiera sabido que esta fiesta se celebraría con estos jerseys, yo creo que hubiera sido mucho más discreto. Hubiera dicho, papá, mamá, no digáis nada.
No digáis.
Ni hijo de Dios ni leches. Iría en plan, pues se ha acabado el vino, ¿qué le vamos a hacer? Pues no, nos vamos a comprar más. Bueno, y me voy a ir ya, que ya venía hoy sin ganas de trabajar. Imagínate ahora que llevo ya un rato trabajando, o sea, ya se me han quitado del todo. Es que, a ver, yo en esto del trabajo tengo un ídolo, que es este concursante de la tele murciana.
Ahora mismo he terminado el curso, un grado superior de radiología, y ahora mismo pues, estoy en busca de trabajo. Pero es que como llega el Mundial ahora, no sé si me renta.
Como llega el Mundial ahora, no sé si me renta, nada, no merece la pena. Si le van a poner una mesa con su nombre en el SEPE. Este año el Mundial en diciembre, que empalma con Navidad, luego sigue la Liga. Yo no sé si te compensa, o sea, mira cuando caen los Juegos Olímpicos, y lo mismo para un contrato por obra y servicio, pues te da, en fin. Que eso es lo que hay. Y me voy.
¿Ya?
Pero ahora es cuando empiezas a trabajar.
Sí. ¿Qué bueno.
No creas que esto que has hecho es trabajar.
¿Cómo que no? Yo trabajo un montón.
Has venido aquí, has contado cuatro cosas y ahora tienes que ponerte a trabajar.
Escucha que los hay peores que yo. Voy a volver el lunes, ¿vale? Me voy a comprometer. O no, porque os aviso, los hay peores que yo. Tengo un nuevo gurú, una nueva inspiración en mi vida que se llama Raulillo Claqueta. Atención. El lunes iba a trabajar, pero todo acabó torciéndose, mira.
Vaya.
Todo empezó porque yo me levanté un lunes para trabajar un martes y vi el miércoles que el jueves llovía. Entonces pensé el viernes, ¿para qué me voy a levantar sábado si el domingo fiesta? ¡Mamá! ¡La cena está ya!
Total, que igual hago yo lo mismo y me cojo un puente, como los puentes de Madison. En fin.
Oye, bueno, te voy a dejar que te vayas.
Sí, ya me he ido.
Porque, es que las ovejas se le están revelando al cuñado. Están tomando los mandos de la nave.
Es que le quieren, mira cómo se frotan.
Hasta el lunes, Rubén.
Adiós, cuidado. Adiós.
Bueno, enseguida vamos a resolver el juego de agudeza visual, que es ya, digamos, el último compromiso que tenemos. Pero antes, sí me gustaría compartir con los oyentes algo que nos afecta a todo el equipo. Se nos marcha Diego. Diego.
Sí. Hola, Eli.
Nuestro becario. Han sido un montón de meses con nosotros, sí, compartiendo redacción, compartiendo vivencias, compartiendo un montón de horas. Ha llegado el momento de volar.
De volar, sí.
Y de volar hacia casa para estudiar, sí. Que tiene mucho examen.
Sí, en prioridad de la universidad.
Bueno, quería que todos los oyentes supieran, digo, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Y que esto es un hasta luego, ¿eh? Sí. Yo espero que cuando acaben los exámenes y acabes la carrera, pues te vuelvas ya en firme.
Volveré,
¿de acuerdo?
De jefe.
Sí, bueno, bien. Vale, me parece bien. Diego, hasta siempre. Un beso enorme. Honorato,
bueno, hay que resolver.
Han dicho los oyentes, a ver.
El Atazar ha ganado con el 38%. Segunda posición para el Berroco, 33%. El Boalo, 29%.
Y
la respuesta correcta es el Berrueco.
¡Toma!
He ganado yo.
Ha ganado él. Ha despistado el pantanillo, que se
claro,
me pone la
espirata,
la tapar, la tapar. No, señores, no hay que dejarse engañar siempre por las fotos de Carlos Honorato. El lunes, nuevo reto y nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho compañía. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Hola, isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te...